Bienvenidos a No Surrender, el podcast en español dedicado a la figura de Bruce Springsteen, dirigido y presentado por Jesús Jerónimo y Salva Trepat.
Hola amigos y bienvenidos al episodio número 30, bonito número, episodio redondo de No Surrender Podcast. Y como siempre, de la mano de Salva Trepat. Hola Salva.
Hola Jesús, ¿qué tal? El número 30, efectivamente. No sé cuánto tiempo llevamos ya, 2 años quizá.
Pues puede, no, yo creo que hace año y medio o algo así, ¿no?
Año y medio,
yo recuerdo que empezamos, ¿te acuerdas? Cuando salió, un poco antes te salió ni The Strong Survive, que yo creo que salió en, como a final de año de este año anterior, no del otro, ¿no? O sea, a final de año del 22, o sea que llevaremos como año y medio así.
Ha pasado, no está mal, ¿no? Pasa muy rápido, sí, sí.
30 bueno, episodios. Pues estamos, ahí. Sí, sí. Pues nada, hoy tenemos un episodio también, yo creo, interesante, ¿no? Porque, bueno, vamos a comentar unas cuantas noticias y luego vamos a meternos un poco en harina para repasar qué es lo que ha dado hasta ahora mismo el Tour de 2024, ¿no? Que ya está, joder, se pasa súper rápido. O sea, no hemos hablado del Tour 2024 y antes estaba mirando las fechas y se acaba la gira americana. Quedan 2 conciertos de la gira americana.
Sí, sí, ¿no? dos últimos. Ya y Europa ya a partir del 5 de mayo, o sea que está bastante cerca todo.
Pues sí, quedan 3 semanas, o sea que, vamos, Bruce Springsteen está prácticamente gira europea. Así que yo creo, Salva, si quieres empezamos por comentar unas cuantas noticias pequeñas pero interesantes que ha habido en estos días, así que adelante, si quieres.
Mira, yo ayer me estuve viendo el último episodio de la serie Curb Your Enthusiasm, de Larry David, uh-huh. Y no es por hacer spoiler, pero volví a salir Bruce por tercera vez en esta temporada de la serie, salía Bruce, ¿no? En el penúltimo, que era el número 9, salía Bruce en persona, haciendo de actor, en escenas donde se encuentra con Larry David y hablan de su antiguo manager y después resulta que Larry David le pega el COVID o viceversa. Y a partir de ahí se monta una polémica un poco grande, muy divertida, que va degenerando, ¿no? Y acaba Bruce en la cama con COVID y diciéndole pues que se vaya un poco a la mierda a Larry David, se pelean. Y después en este último episodio de ayer, que si alguien sigue la serie ya sabe que va de que Larry David tiene un juicio en Atlanta, que es como un poco el final de la serie, aprovechan este juicio para hacer, como, para hacer un poco un repaso de todas las 12 temporadas de la serie. Y aparecen extras y gente famosa, ¿no? Y Bruce es uno de los que vuelve a tener una aparición en este último episodio también, más corta, pero también sale. Pero mejor no contarlo para que así, pues quien vea la serie, pues ya verá qué es lo que pasa, ¿no? Y ha recibido buenas críticas. Todo el mundo dice que ha actuado tan bien. La verdad es que en el episodio 9 lo hacía muy bien, con un toque de humor interesante.
No lo leí, pero el otro día había un titular que decía que Bruce había improvisado, que venía como una entrevista con Larry David en algún artículo que yo qué sé, sí, se me cruzó en el camino por Twitter o algo así, y decía como que Bruce había improvisado parte de lo que había hecho, ¿no? O sea, que el propio Larry David está un poco sorprendido, parecía, de esa capacidad de improvisación humorística de Bruce, ¿no?
Sí, porque hay una cosa que siempre ha hecho Larry David es que hace unos guiones que son un poco como un sketch en general de qué tiene que ir la escena, pero que luego cada uno añade un poco su texto, ¿no? Lo improvisan un todo como si fuera la vida real, porque se supone que la serie es como imita un poco la vida real de él, y muchos personajes que salen no hacen un papel, hacen de ellos mismos, de actores famosos, ¿no? Uh-huh. Y sí, Bruce también tuvo ese momento de improvisación hablando de una escena en que habla del ¿cómo lo dice?
Floodfuckers,
exacto. Floodfuckers. Y empiezan a reír y luego ha hecho Larry David que solo improvisó Bruce y que tuvo gracia y lo dejaron.
Bueno, de hecho, creo que en algún momento la gira que luego comentaremos, me suena haber leído también que presentó a la banda como incluyó lo de Floodfuckers, ¿no? O sea, que lo incorpora a su rutina humorística.
No lo tengo claro si la gente esperaba que lo dijera y no lo dijo. Creo que era algo así, ¿eh? Creo que más bien era...
A mí me parece haber leído en alguno de los conciertos, ¿sí?, de estos días que lo dijo, sí, sí, pero me parece haberlo leído, ¿eh? Tampoco te lo diría con seguridad.
He escuchado las grabaciones de esta gira hasta ahora, pero no me he fijado en este detalle, no me he dado cuenta, lo escucharé. Creo que estaba en San Francisco, cuando decían que... Como tocaba que lo dijera porque era justo después de emitir el episodio, ¿no?
Pues puede ser. Yo creo que ha sido más tarde, ¿eh? Lo buscaré también, si veo dónde lo leí, te
digo... Los Ángeles, quizá, los dos de Los Ángeles.
Suena más en Los Ángeles. Me suena más en Los Ángeles.
Puede ser. Bueno, pues hasta aquí la historia de Bruce como actor.
Bueno, que... por el momento, a lo mejor ahora empieza una carrera nueva, nunca lo sabemos, Salva, con este
hombre. Que esta actuación ha estado bien, era divertida, pero tampoco es que sea un actor ahí fenomenal, ¿no? Porque cuando te acuerdas en la serie de Little Steven, La de Lilyhammer, que ahí que apareció también Bruce, creo que en un par de episodios haciendo asesino, y bueno, no es que fuera un papel muy relevante o muy brillante, ¿no?
Sí.
En esa serie.
Sí.
Es un divertimento, supongo.
Sí, pues, totalmente. Muy bien, venga, pues vamos a por más. ¿Qué más noticias?
Pues, siguiendo con actores, pues está el tema de la película que van a hacer basada en el libro de Warren Zanes sobre Nebraska, el de Deliver Me From Nowhere. Y parece que ya está firmado y acordado que va a haber película de Hollywood con el mismo título. Y el actor podría ser Jeremy Allen, que es el protagonista de The Bear y de Shameless hace años. Sí. Que haría de Springsteen en esta época turbia de Nebraska, ¿no? De depresión y de cambio.
La verdad es que, joder, a mí esta noticia me ha generado un montón de curiosidad, porque además, bueno, esto parece que va a ser una película más bien de corte indie, vamos a decir. O sea, no es una superproducción de gran estudio, es más bien así como... Parece que va a ser una cosa más indie y, oye, pues puede tener buena pinta, porque yo me acuerdo que comentamos el libro de Deliver Me From Nowhere, que está genial y explica muy bien la época de Nebraska, y es verdad que me asombra un poco que de ello hayan sacado una película. O sea, me ha generado mucha curiosidad ya ver el producto terminado, ¿no? Porque, no sé, sí. Me cuesta un poco ver la película ahí dentro, pero bueno, seguro que está guay luego.
Yo no me lo imagino, pero que hayan elegido a Jeremy Allen me parece un acierto, porque aparte tienen un cierto parecido, para mí sí, y sí. Me parece corazón. O sea, creo que tiene pinta de que puede salir bien todo.
Bueno, pues ahora tendremos que esperar. Seguro que, bueno, una película tarda mucho en hacerse, o sea, que menos que unos 10 o 12 meses para que la podamos ver o quizá seguro. Más. Así que sí, no lo tomamos con paciencia, para entonces igual ya habrá terminado la gira y lo que sea, y mira, pues algo más de lo que tendremos que hablar.
Otra noticia distinta, ahora pasamos a libros, porque yo creo que este mes vamos a hablar de varios libros que se han publicado o que se van a publicar, pero uno que ya ha salido es, creo que no sé si lo comenté el otro día, hoy habíamos hablado de este libro de Ferran Sendra, de fotografías, que se llama Lugares míticos del rock, 300 escenarios que han hecho historia desde Woodstock a Abbey Road. Este fotógrafo barcelonés se ha dedicado a viajar por todo el mundo, a buscar sitios relacionados con el mundo del rock, desde sitios donde se han fotografiado artistas para hacer portadas, casas de cantantes famosos, y bueno, lugares que han inspirado canciones, etc., ¿no? Y bueno, pues es un tomo muy, muy bonito, que tiene casi 300 páginas y 20 de ellas están dedicadas a Springsteen. Y como podemos imaginar, pues este hombre se ha ido a Freehold, a Asbury Park, a mil y un sitios que tienen que ver con canciones de Springsteen, Atlantic City, y ha hecho las fotos y explica un poquito la relación de esos lugares con las canciones y con el artista. No solo de Bruce, sino de un montón de artistas, y hay cosas muy interesantes.
Qué guay.
En el libro, ¿no? Hay de todo tipo de artistas, ¿eh? O sea, la lista es larguísima, ¿no? Bowie, Beatles, Eagles, John Lennon, David Bowie, Depeche Mode, Van Morrison. Bueno, Van Morrison, pues hay muchas fotos de Belfast y de ciudades donde él ha vivido o ha estado o cantado, ¿no?
Qué bien.
Y las típicas fotos de los sitios donde se han hecho portadas de discos, como aquellas tres torres industriales que salen en un disco de Pink Floyd, cosas así, ¿no? Está guay.
Sí, hombre, tiene muy buena pinta. Habrá que echarle un vistacillo, que ya no lo he visto.
Está bien, sí. Y luego ya, pues, pronto se van a publicar más libros de Springsteen, de los que hablaremos, pues, ya cuando se editen, ¿no?
Pues sí, señor. Lo dejamos ahí para el futuro.
Y conmemorando el 40 no sé cuántos ya aniversario del famoso concierto de Barcelona del 81, pues ha aparecido en YouTube un pequeño documental que tiene, creo que dura 37 minutos, donde se recogen todas las filmaciones que hay del concierto del 81, pero con mucha mejor calidad de la que circulaba hasta ahora, que había clips sueltos por ahí por YouTube. Y ahora está, pues, la filmación que hicieron dos personas distintas, una que son tres canciones desde el principio del concierto, que hasta ahora era una película de Super 8 muda, a la que, aparte de mejorar la imagen, se le ha añadido el sonido original del concierto, con lo cual está mucho más chulo, porque ahora ves las canciones con sonido y, claro, te impacta de una manera distinta, ¿no? Y era una grabación bastante rara que no mucha gente conoce. Y luego de la media hora que existía de vídeo, que esto ya no era Super 8, era vídeo, se ha mejorado mucho la calidad con programas de inteligencia artificial que te estabilizan la imagen, te dan más brillo y más claridad, y realmente han mejorado mucho. Y también han modificado el sonido y han puesto un sonido mejor de otra grabación del mismo concierto, con lo cual se disfruta muchísimo más, ¿no? Y tienes todo ahí recopilado en una sola película.
Sí, sí, además también
creo que lo has visto, ¿no?
Sí, lo he visto, claro, con algunas fotos añadidas al principio y al final. O sea, yo creo que es un proyecto súper bonito. Recordemos además que de la gira del 81 por Europa, yo creo que estas son las prácticamente Son las únicas imágenes, ¿no? No hay nada más, no hay más.
Había un rumor de que había unos vídeos de Super 8 de un concierto en Rotterdam, pero nunca han circulado ni nadie sabe quién lo tiene.
O sea que esto realmente es casi lo único que queda de esa gira mítica para Europa, porque fue la primera gira ya de Bruce Springsteen en la gira formal aparte del 75. Y bueno, pues ya en su día hicimos tres capítulos especiales de aquel concierto. O sea que ni qué decir tiene la importancia que tiene este concierto para los fans españoles. Y como tú dices, a mí me ha volado bastante en la cabeza la diferencia de calidad, ¿no? Que antes era como una cosa que la veías como curiosidad, pero te costaba un poco disfrutarla, ¿no? Hombre, yo creo que vosotros que estuvisteis allí, pues igual la veíais de otra manera, pero ahora es un vídeo que te lo tragas de un tirón y súper chulo y vamos, o sea, ahí te das cuenta de lo que era el Springsteen de sus años, ¿no?
Sí, la mejora realmente se ha notado, ¿eh? O sea, ya el hecho de que mejore antes, por ejemplo, veías todo el escenario como una mancha blanca y ahora ya ves más las cuerdas de las guitarras, los palos de los micros no tiemblan, sino que se ve recto, ellos mismos, los músicos, la guitarra, no sé, se ve todo con una nitidez, no como los vídeos de ahora, es evidente, ¿no? O sea, que nadie espere ver un vídeo HD como los que se están viendo ahora. Pero comparas con lo que había y esto, y ya estás como mucho más dentro del concierto. Y el cambio del sonido también ha mejorado mucho.
También ha mejorado. Yo, de hecho, mira, voy a hacer una cosa que cuando publicamos el episodio, en las notas del episodio pongo acceso para que el que no lo haya visto, que oye, a lo mejor la gente no se ha enterado o lo que sea, pues lo pongo para que accedáis y lo veáis, porque esto está en YouTube desde hace aproximadamente una semana. Así que, vamos, ningún motivo para no verlo, porque además eso, son 37 minutos que se pasan volando.
Sí, pues esto lo ha hecho un grupo de fans europeos que querían rescatar estas cintas. Se ha conseguido la cinta original del 81, no la original, sino la primera copia y única que existía, porque el máster se perdió. Y a partir de allí, pues han hecho un nuevo transfer digital, han tratado las imágenes, han buscado otra vez el sonido. O sea que se lo han currado ahí durante un año de forma importante, ¿eh? Y ya te digo, colaborando con gente, cada uno en su especialidad, ¿no? El que sabe de audio, el que sabe de vídeo. Y bueno, han montado este pequeño documental que la verdad es que ha quedado muy bien. Como dices tú, hay fotos, imágenes del concierto, póster, artículos de periódico, bueno, todo. Sí. Un poco recopilación de todo lo que tiene que ver con el concierto.
Mira, déjame que destaque un poco esto, ¿no? O sea, porque es que a mí me encanta esto, ¿no? Fans que seguro que, bueno, no tengo ni idea si se conocerán o no, se conocerán entre ellos o lo que sea, pero bueno, que me gusta mucho esa idea de gente de diferentes sitios del mundo, ¿no? Colaborando por internet juntos para una cosa tan romántica como recuperar, pues es una cinta Super 8, que yo, de hecho, en realidad lo que más me ha asombrado, Salva, que ya se había hecho en algún vídeo, ¿no? Pero esa paciencia de mirarte una cinta en silencio y sincronizarla con la grabación original, joder, me parece como un trabajo de chinos y ha quedado muy guay. O sea, que yo me gusta mucho ese lado romántico, ¿no? De esta gente que, oye, sin ningún afán ni de ganar dinero ni de nada, simplemente por gusto por el artista, pues se mete en un proyecto de estos que además dura bastantes meses, ¿no?
Sí, porque además si te fijas, la primera parte que son las cintas de Super 8 son solo pequeños fragmentos de canciones.
Sí, es complicadísimo montar eso.
Y dentro de la misma canción hay como tres fragmentos distintos, con lo cual tienen que mirar, ver a ver qué canción era primero, averiguar qué canción era. Y después dentro de la canción, ¿qué trozo? Y buscarlo, y sincronizarlo. Esto es un trabajo de chinos.
O sea, yo te confieso que hice el ejercicio de ponerlo, muté el sonido. Ya había visto estas imágenes de Super 8, ¿no? Pero bueno, no les había prestado mucha atención porque es verdad que hasta el momento pues eran unas imágenes en mudo, pues que te decían poco. Hice la prueba como, venga, quítalo el sonido y a ver si sabes qué canción es. Y, o sea, es que me parece alucinante que alguien haya sido capaz de adivinar qué canción era y luego sincronizarlo. O sea, me parece increíble el trabajo que se ha hecho.
Pues sí, sí. Bueno, si pones el enlace luego en Spotify, pues...
Sí, lo haré.
Puede verlo. Si no, simplemente vas a YouTube y buscas Springsteen 1981 Barcelona y lo encuentras, pero vaya directo.
Sí, pero bueno, aún así yo creo que merece la pena que estén las notas del episodio, así que hacemos así.
Pues sí, y lo que sería noticias, pues yo creo que estamos ya al día de todo.
Pues sí, señor.
Podemos hablar ya de la gira 2024.
Que esa es la gran noticia, en realidad, que la gira 2024 empezó, pues mira, estamos grabando a 17 de abril y empezó el 19 de marzo, o sea que llevamos así a lo tonto ya prácticamente un mes de gira, ¿no?
Lo primero que me ha sorprendido, escuchando ya las grabaciones oficiales que han publicado, que están prácticamente todas, menos el de concierto de ayer, creo que fue en
Albany, sí.
¿En Albany? ¿Ayer o anteayer? No me acuerdo bien.
Anteayer.
Anteayer, exacto. Excepto este último, que parece que ha sido quizá, si no el mejor, uno de los mejores de la gira. El resto me ha sorprendido cómo suena. O sea, el sonido compacto y potente del año pasado se mantiene, pero va como un punto más allá. Yo creo incluso que Bruce canta mejor y le pone más ganas. Y algunas de las versiones me han sorprendido, porque pensaba que con el paso del tiempo pues iría menos, lógico, porque los años pasan. Y no, al contrario. O sea, esta gira me está gustando más que la anterior, dentro de que es muy parecida, básicamente es la continuación. Pero decía Bruce en una entrevista que para él la trataba como una gira nueva, que mantendría la mitad del concierto igual, que es de la mitad hacia el final, que prácticamente es lo mismo, pero que la primera hora y media quería ya abrirla más, hacer más cambios, y así ha sido. Vuelve un poco a las andadas de lo que eran antes las giras, ¿no?
Sí, mira, a mí en realidad, o sea, lo estaba pensando antes cuando estaba pensando un poco en el programa, en realidad esta gira me parece como prácticamente muy en concepto muy similar a la de 2023, pero para mí tiene el puntillo ese de mucha más variación de setlist y un poquito más de riesgo, por un lado, ¿no? Que yo creo que era un poco lo que le faltó a la gira del año pasado, que yo creo que, joder, hablamos aquí mucho de la gira del año pasado. La gira del año pasado para mí estuvo fantástica, lo que pasa que era una gira que no invitaba a repetir mucho concierto, porque básicamente pues tocaron casi, te diría, el mismo concierto a lo largo de todo el año con variaciones, pero en general el mismo concierto, ¿no? Este año parece que hay un poco más de afán de variar un poco más el setlist, por lo menos lo que hemos visto hasta ahora, y yo creo que le ha puesto esa gotita adicional de incertidumbre, que yo creo que es lo que nos gusta a los fans que la seguimos, vamos, día a día, ¿no?
Sí, es como un poco la guinda al pastel, ¿no? Saber que cada día pues va a haber 2, 3, 4, 5 canciones distintas que no esperas, muchas de ellas estrenos, que toca por primera vez en la gira. Además, les está tocando muy bien y sorprende bastante cómo empieza algunas noches, ¿no? Mira, no sé, el primer día en Phoenix, no es que hubiera muchas sorpresas ni estrenos, pero sí que tocó canciones que ya había dejado un poco de tocar en la anterior gira, ¿no? Como Night o Two Hearts, las tocó al principio y, bueno, estuvo muy bien, ¿no? Y a partir de ahí, pues ha habido un montón de cambios cada día, ¿no?
Sí. A mí hay otra cosa que, joder, me ha hecho pensar mucho en estos días. Yo, luego viendo los vídeos, ¿no? Que, como tú dices, o sea, yo a Bruce, me parece que el Bruce de 2024 parece 10 años más joven que el de 2023. O sea, creo que mi sensación es que Bruce el año pasado estaba bastante bastante más fastidiado de lo que yo creo que llegamos a pensar nosotros. Porque ahora se le ve incluso físicamente mucho más suelto y a la hora de cantar, que yo creo que también media. ¿Te acuerdas el día que tuvo una entrevista que básicamente dijo algo así como que hubo un momento que no sabía si iba a poder volver a cantar? Porque claro, canta con el diafragma y con el dolor de estómago que tenía y tal, pues que no podía colocar el diafragma, ¿no? Yo ahora veo a Bruce disfrutando de cantar, o sea, yo creo que se ha quitado esta pesadilla por la que había pasado con el tema del dolor de estómago y le veo como que súper disfrutón, ¿no? Y creo que ahí es donde está el punto ese adicional de intensidad, que yo tengo la sensación de que, claro, no creo que le empezase a doler el estómago un día para otro. Me imagino que esto fue a más hasta que tuvieron que sorprender, pero mi sensación es que en casi toda la gira del año pasado tuvo que estar por lo menos algo incómodo, ¿no? Porque yo le veo ahora como mucho más el Bruce de siempre. Obviamente tiene 70 y pico años y obviamente no se va a tirar del piano y tal, pero le veo como estos conciertos los emparento más con otras giras que con la del año pasado, ¿no?
Sí, y, bueno, es que en realidad el año pasado no solo pasó lo de... Era una hernia, creo, que tuvo al final, a partir del mes de agosto que lo operaron y todo esto, después, y que canceló la gira, sino que meses antes ya había tenido más de una vez COVID. No un COVID serio, pero sí el suficiente como para cancelar algún concierto o no estar muy fino durante mucho tiempo, ¿no? Y yo creo que todo esto afectó hasta que finalmente ya no pudo más y canceló el resto de conciertos. Y ahora, pues, él mismo ha dicho que está en plena forma, va con muchas ganas. Ahora además, se ha puesto en moda de que hace un vídeo cada día, lo publica en Instagram,
bastante gracioso, sí.
A la siguiente ciudad de preparados, que ahí venimos y os vamos a destruir, ¿no? Bueno, más o menos repite lo mismo cada día, cambiando algún texto. Pero bueno, tiene gracia y se les nota a todos con muchas ganas, ¿no? Y efectivamente, a la que sale el escenario, ese empuje extra se nota y se nota mucho, ¿no?
Sí. Y luego, bueno, pues también está el punto de canciones nuevas que se han estrenado y un poco, pues, los cambios de show en show, ¿no? Que si quieres, pues, podemos repasar un poquillo. Como tú dices, yo creo que el primer concierto del Phoenix fue, yo creo, de todos los que ha habido hasta ahora, quizá el más continuista con la gira del año anterior, aunque es verdad que recuperó alguna canción, pues tipo Night, bueno, Darkness había sonado mucho. Mira, una cosa que me sorprendió mucho, Salva, es que para ese concierto recuperó Don't Play That Song. O sea, yo creo que eso ninguno lo vimos venir. Es verdad que Don't Play That Song ha desaparecido ya de los setlists, pero los primeros días de la gira la tocó bastante, ¿no?
Sí, la tocó 3 meses seguidas y además escuchando las grabaciones ves que cuando está acabando la canción anterior se supone que venía Night Shift y él les grita a todos Don't Play That Song y todos están ahí escuchando y venga, pam, la tocan. O sea, era un poco como improvisado, como que decide en el último momento que sí que la quiere hacer. Después ha dejado de hacerla, después de 3 noches. Yo hubiera preferido que la siguiera haciendo.
Yo también.
Y que eliminara Night Shift, que es una esperanza de que en Europa haga esto, que ahora ya diga, bueno, Night Shift ya la toqué el año pasado en Europa, pues ahora Don't Play That Song, que me gusta más personalmente la canción, es más movida, más alegre, que Night Shift ya la verdad es que me cansa un poco, ¿eh? Yo cuando la escucho la salto ya cada vez porque no tengo más ganas de oírla, Y otra cosa que ha hecho es que en los últimos conciertos ha quitado Mary's Place, definitivamente, sí. En lugar de, y pone, y toca My City of Ruins, que yo creo que es bastante mejor.
Bastante mejor.
Suena extraordinariamente bien esta versión, que es prácticamente la misma que hacía en el 2012. Pero no sé, me encaja mucho más este cambio, ¿no? El My City of Ruins,
Mary's Place. Incluso encaja más, yo creo, con el propio tema este un poco de la gira, el tema de la nostalgia de la gente que ya no está y tal, pues es que, claro, le viene como un guante, ¿no? Vale, bueno, pues como decíamos, la gira empezó en Phoenix sin súper sorpresas, pero es verdad, con talento renovado. Y a los dos días, Bruce habló con Jim Rotolo en E Street Radio y básicamente dijo lo que tú comentabas antes, no lo que mencionabas, que él trataba esto como una gira nueva, que sí que pensaban hacer más cambios, o sea que yo creo que ahí todos nos animamos, ¿no? Porque pensamos que, bueno, que era posible que empezase a haber muchos cambios. Y ya la segunda fecha, que fue el 22 de marzo en Las Vegas, yo creo que ahí ya hubo como, ya hubo una ruptura, yo creo, ¿no? O sea, ya empezaron a pasar cosas que casi no habíamos visto en la gira anterior, ¿no?
Bueno, Las Vegas normalmente ya toca canciones que tienen un poco que ver con el juego, con los casinos, porque es una ciudad básicamente de casinos, ¿no? Y empezó con Roll of the Dice y luego en los Bises tocó Viva Las Vegas, que era una canción que siempre hacen allí en Las Vegas y que se esperaba que tocara, ¿no? Y bueno, le dio un punto extra al concierto de empezar con Roll of the Dice, tocada por la Street Band, siempre suena muy bien y bueno, sacó además una botella de champán, la tiró al público, les roció con champán, tenía su gracia, ¿no?
Yo, mira, esto cogió en Semana Santa. Yo estaba afuera, que estaba unos días de vacaciones y vi el vídeo. Me acuerdo dónde estaba cuando lo vi así. Y yo, de verdad, que al ver el vídeo de Roll of the Dice, pensé, esta gira, esto va a ser otra cosa. Porque le vi a él, o sea, muy móvil, muy animado, muy intenso. O sea, para mí, ahí vi como, esto no es lo mismo del año pasado, le vi mucho más metido, ¿no? Por cierto, que no lo hemos mencionado, también tocó Racing the Street en el concierto, que mira, o sea, no me he escuchado ningún concierto entero, pero me he ido pues haciendo con grabaciones de uno de otro, y lo de Racing the Street en Las Vegas fue espectacular para mí, fue una versión súper bonita. Yo creo que Racing the Street en los últimos años se había extendido esa coda final, que está guay, a todos nos encanta. Esto fue una versión un poco más contenida, pero a mí me gustó mucho, la verdad.
La de Racing de Las Vegas, la verdad es que sí, fue muy más corta y contenida, como dices tú. Añadió allí ese par de canciones en medio, antes de Last Man Standing, que fueron Hungry Heart y Racing in the Street. Y Hungry Heart ha quedado prácticamente fija y Racing in the Street ha aparecido varias veces ya y en versiones ya, como las conocemos, mucho más largas, más épicas al final, ¿no? Como sí. En giras anteriores. Y parece que son dos canciones que van a quedar ahí seguramente.
Hombre, yo aquí tengo un poco de esperanza de que, yo la verdad es que Racing the Street cada día está más alto en mi top de canciones de Bruce. Tengo muchas esperanzas de que la podamos ver en España. Que vamos a tener conciertos, hombre, en alguno tendrá que caer.
Además es el típico de canción larga y épica, que creo que queda bien que toque alguna de estas en el concierto, como antes hacía con Kitty's Back, que ha eliminado ya completamente y parece que no tiene muchas opciones ya en esta gira 2024. Sí, sí. Entonces, pues, sustituirla por un Racing in the Street, pues siempre está bien, ¿no?
Sí, sí, total. Bueno, mira, sí, eso, ya que vas a quitar Kitty's Back, que a mí me da pena que ya no esté, como tú dices, Kitty's Back y The Street Shuffle, y no, ni están ni de momento se las espera, y ha quitado otras cuantas que casi no, uno no se da cuenta, pero el otro día me di cuenta de, joder, si no ha tocado todavía Out in the Street. O sea, eso tampoco lo vi venir, o sea, parece que esa canción tenía que aparecer casi en todos los conciertos de Bruce, y mira, de momento en 2024 no ha sonado. O sea que...
Pero ha puesto ahí Spirit in the Night, que ahora es fija prácticamente todas las noches, a veces está después de Promised Land o a veces está justo antes de Hungry Heart o después, si no toca Racing the Street. Y bueno, además va alternando y los va cambiando de orden, nunca es un orden previsible, ¿no? Mira, una cosa que ha pasado es que en los últimos dos conciertos se ha quitado Prove It All Night, que parecía que era intocable, que estaba siempre ahí. A mí me da pena, ¿eh? Porque es de las que creo que sí que podría estar fija siempre.
Sí.
Y era como un momento en que ves un poco cómo va a ir el concierto, ¿no? Por la intensidad de cómo la toca, de cómo toca Prove It All Night, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, ha desaparecido en favor de otras, que también está muy bien. Y una que ha quedado fija, que está, creo que ha estado en todos los conciertos como segunda canción, es Lonesome Day, que era una canción que ni fu ni fa, al menos a mí no me parecía como un gran añadido, pero viendo cómo hace la versión, la intensidad que le pone, la verdad es que cada vez me está gustando más y más. O sea, ya la espero de segunda canción siempre, cuando empiezo el concierto con una diferente cada día, habitualmente, pues ya la segunda es Lonesome Day y está muy, muy bien.
Pues muy bien, sí. Pues nada, de Las Vegas se fueron a San Diego, que también, bueno, este fue un gran concierto. O sea, por uno de estos mundos que estuvo allí lo pone como, como gran concierto, y fue el día precisamente que estrenó, como tú decías, My City of Ruins, ¿no? Manteniendo todavía, además de un Play That Song, Mary's Place y tal, pero bueno, metió ahí My City of Ruins, ¿verdad?
Sí, y luego también Los Bises tocó The Trot Medley.
Siempre bienvenida, claro.
Sí, y Rosalita, que la sigue tocando en América, siempre la hace en América, pero en Europa no. Y ¿qué te iba a decir de San Diego? Bueno, pues sí, que pues lo pusieron como que era uno de los mejores conciertos, pero la verdad es que era en ese momento porque era el tercero y todo el mundo hablaba ya como que ahí el nivel había subido. Pero es que claro, lo que ha venido después ha superado todo, ya San Diego ha quedado ya muy atrás, ¿no?
Sí.
Pero una cosa interesante es ver las pruebas de sonido por la tarde, cuando ensayan, que la gente normalmente está fuera del recinto escuchando también, ¿no? Y ha ido ensayando Lucky Town, otro día Jackson Cage, o sea...
Sí, sí, sí.
Está probando canciones que luego acabará tocando o estrenando, ¿no?
Así es, y así ha sido, vamos. Está guay que haya metido el Detroit Medley también, es verdad que siempre anima a Los Bises, ¿no? Que yo creo que también era otra cosa que comentamos el año pasado, que, joder, ese tramo final, pues a veces se hace un poco cuesta arriba ser siempre exactamente o prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues que entre de vez en cuando un Detroit Medley o Twist and Shout, que lo está haciendo algún día también. Mira, Twist and Shout, que para mí era como, hace unos años era como... Joder, no, otro Twist Trans Out de 13 minutos, ¿no?
Anatema.
Está haciendo un Twist Trans Out de 4 minutos, que me parece que funciona súper bien, o por lo menos en vídeo, ¿eh? Luego habrá que verlo y tal, pero me parece que funciona mucho mejor, pues en la versión casi canónica de los Beatles, me parece como que funciona muy bien.
Yo soy partidario de que haga esto, o sea, que si una canción en su forma original dura 3, 4, 5 minutos, pues la tocas a tope y se acabó.
Claro, claro.
No ir alargando innecesariamente, que encuentro que, bueno, a lo mejor en el momento pues puede estar bien, pero cuando lo haces como con 3 o 4 canciones seguidas, tipo Dancing in the Dark, 10th Avenue, Twist and Shout, venga a alargar, pues a mí la verdad se me hace un poco cansino. Y en cambio en esta ocasión lo está haciendo todo como... más directo, más sin contemplaciones y sin ganas de alargar innecesariamente, ¿no? Y
sí, yo creo de hecho que en eso sí que se mantiene un poco, que lo comentaba ya el año pasado, las constantes de la gira del año anterior, ¿no? Que es verdad que casi no hay ninguna canción alargada excesivamente, son todas como bastante tal. Es verdad que ahora My City of Ruins, Spirit in the Night, pues están un poco más alargadas. Pero en general...
Pero no menos hay... que otras giras, ¿eh? También,
sí, pero menos que en otras giras, efectivamente. O sea que... Creo que sigue ahí el esfuerzo de decir, voy a intentar no tocar canciones que se alarguen más de los 4 o 5 minutos, excepto el año pasado cuando está tocando Kitty's Balco, así que queda claro, es que es una canción que ya de por sí dura 10 o 12 minutos.
Incluso esta parte, desde la mitad al final del concierto, que él decía que la iba a hacer fija y que no iba a haber variaciones, no ha habido muchas, pero ha habido variaciones que
ha habido cosillas,
más de alegría y más de factor sorpresa, ¿no? Por ejemplo, el primer bis ha cambiado. Muchas veces es Land of Hope and Dreams.
Sí.
Con lo cual ya no es fijo empezar siempre con la misma canción, ¿no? Y creo que ha habido alguna otra que ha tocado, tendría que buscar ahora.
Bueno, Light of Day la hizo, exacto,
de primer bis. Pasa que Light of Day, ahora seguimos por los conciertos de San Francisco, en esos dos conciertos uno empezó con Light of Day, en una versión también de 4 minutos a toda velocidad.
Muy chula.
Lo cual le da un inicio, un arranque de concierto muy potente. Y el día anterior había empezado con Something in the Night, que es bastante sorprendente.
Bueno, no solo sorprendente, sino que además para mí la versión que hizo de Something in the Night, esta sí que fue espectacular. Para mí este primer concierto de San Francisco, o sea, estuvo genial de setlist y todo. Y yo por lo menos la intensidad que vi en Something in the Night, Racing the Street, que también la volvió a tocar y lo hizo muy bien. Y Land of Hope and Dreams también, que volvió al concierto, ¿no? O sea, me parece como que fue muy buen concierto. Atlantic City también, Death to My Hometown. Bueno, creo que fue ya un muy buen show. Muy buen show.
Sí. Casi
en estándares del exterior, ¿no?
Lo pusieron ya por las nubes este primer concierto. Y el segundo, que es el que empezó por Light of Day, también. Y bueno, recuperó Darkness on the Edge of Town. My City of Ruins ya quedó fija con Spirit in the Night. Y no sé si hubo más sorpresas en este. Yo creo que ya no. Bueno, el Twist and Shout al final también. Pero más que nada, más que el setlist en estos casos, en los dos de San Francisco, fue la intensidad de los conciertos, ¿no? De que ya la gente nuevamente, o sea, con pocos días más de diferencia, decían que había habido un subidón ahí muy importante y sobre todo comparado con el 2023, ¿no? O sea, es unánime. O sea, todo el mundo que ha ido te dice lo mismo, ¿no? Que es una pasada, que se están tocando muy, muy bien y mejor que el año pasado. A veces si ves un vídeo quizá no te pueda dar esa impresión. Pero cuando ves que todo el mundo que va allí te dice exactamente lo mismo, pues bueno.
Sí. He visto gente que había demonizado absolutamente la gira 2023 y que ha ido este año, que también, por cierto, no lo hemos comentado, pero bueno, parece que el tema de los precios de las entradas también ha entrado en un entorno de control, ¿no? O sea, ahora puedes entrar en un concierto por ciento y pico dólares, 200, no hay, que yo sepa, no.
En los sitios más alejados,
En los sitios más alejados, pero bueno, por lo menos puedes entrar, ¿no? Bueno, yo creo que la gente le ha perdonado un poco todo esto de las entradas del año pasado. Yo no, pero la gente se lo ha perdonado. Y bueno, pues hay gente que el año pasado demonizó mucho la gira y que esta vez ahí ha dicho, joder, pues me ha encantado, ha salido la gente encantada. El concierto, como tú dices, hay mucha gente hablando muy bien de lo que está pasando allí, ¿no?
Sí. Y bueno, repitiéndonos otra vez, cuando al cabo de unos días tocó Los Ángeles dos noches, volvió a suceder lo mismo, que la gente dijo que ahí había dado un paso más arriba otra vez, ¿no? Que puede parecer exageración, pero lo que te digo, o sea, después hablando con gente veterana que lleva muchísimos años, te confirmaban que efectivamente que sí, que sobre todo el primero de Los Ángeles es el que hablaban mejor, que este fue espectacular. O sea, empezó con Boom Boom, en una versión tipo la de la gira 88,
sí,
que era con los vientos y tal, y además corta, acelerada y sin contemplaciones. Tocó Trapped, de cuarta canción, seguida de Two Hearts, después añadió Tougher Than the Rest y Fire, estas cantadas con Patty, sí, exacto, que estaba ahí de invitada, y eran, la Tougher Than the Rest era con banda y Fire era acústica entre ellos dos, ¿no? Y, sí, y la verdad es que les quedó muy bien.
Joder, Tougher Than the Rest, de hecho, es una versión súper sentida y súper bonita. Vamos, yo he escuchado la del primer día, el segundo día repitió las dos, de hecho, Tougher Than the Rest y Fire, la del segundo día no la he escuchado, pero el primer día me parece una versión súper sentida y súper chula. Y es verdad que es que, joder, qué guay está el solo de guitarra de Bruce en esa canción, ¿eh? Que es que es como siempre, que, bueno, siempre. Ha estado toda la vida ahí, pero, joder, en el momento que le vi hacerlo y tal, dije, joder, es que es una verdadera pasada ver esto, es muy guay, ¿no? Y luego otra cosa que pasó, que yo creo que también hay un poco, también a la gente le dio como un poco ánimo de, oye, esto está cambiando yendo arriba, es que se sacó un cartel y tocó Joel Blunt, ¿no?
Exacto, hubo un cartel de una persona que está ahí delante con pidiendo Joel Blunt, la clásica que Bruce ha tocado en muchas ocasiones, pero no es de las más frecuentes, ya hacía muchos años que no la tocaba, ¿no? Y lo dijo, dice, no la hemos ensayado ni la hemos tocado en muchísimos años. Y se pone a tocarla y sonó de maravilla, como siempre.
Sí, y sonó guay y él muy bien de voz, ahí le vi muy bien de voz, la verdad. O sea, yo creo que esa es otra, de momento. Creo que uno de los días, no me acuerdo ahora en qué día fue, se quedó absolutamente sin voz al final de concierto. O sea, tocó al See You in My Dreams prácticamente susurrando porque no tenía.
Yo creo que era este. Creo que fue el primero de Los Ángeles, sí, del 4 de abril. Que además, fíjate que fue un concierto de, creo que de 32 canciones, 3 horas 20 minutos.
Claro, es que, o sea, esto es una salvajada, un señor de 74 años haciendo un concierto de 3 horas 20 minutos de rock and roll. O sea, que tampoco que sea, es que está ahí sentado tocando el piano o lo que sea, es que lo está dando todo.
Proporcionalmente a la edad es una pasada, o sea, es bestial.
Es exagerado, esto, efectivamente, es exagerado.
Es exagerado así. Y es, creo que ha sido el más largo de toda la gira, del año pasado y de este.
Seguro. Yo creo que seguro.
Y luego, bueno, pues siguiendo esta tónica de sorpresas, el siguiente día en Los Ángeles, perdón, sí, pues tuvo un invitado especial, que es Tom Morello, que suele salir a tocar con la E-Street Band cuando pasan por Los Ángeles, y hicieron dos temazos como son American Skin y The Ghost of Tom Joad, esta versión explosiva, de, sobre todo por la parte de del solo de guitarra de Tom Morello, ¿no?
Sí, y, pero también es verdad que tocaron, aparte de estas dos, que siempre está guay verlo con Morello y así, también es verdad que metieron por ahí un Serry Darling, ¿no? Sí. A petición, o sea que también, de nuevo, cartel, no sé qué, lo recojo y lo toco prácticamente sin tenerlo ensayado, muy bien. Y empezaron con Open All Night también, la versión, digamos, de Open All Night de Seeger Sessions, ¿no?
De Seeger Sessions, sí. Que es una versión un poco extraña de inicio, ¿no? Pero bueno, que ya marcó un poco el ritmo del concierto y es una canción muy alegre y movida. Bueno, en esta versión es alegre, ¿no? Sí. Y volvió también Patti Scialfa a salir al escenario y cantaron de nuevo Tougher Than the Rest y Fire. Y bueno, luego los Beatles, fíjate que volvió a añadir Detroit Medley. Y también fue un concierto larguísimo, o sea, no llegó a las 3 horas 20, pero se quedó como en 3 horas 10, 3 horas 15, ¿no?
Sí, y bueno, el quinto concierto en fila, luego vinieron más, que estrenaba, que tocaba una canción diferente, ¿no? O sea, que yo creo que otra cosa, el año pasado, por cierto, no lo hemos mencionado, la que ha desaparecido totalmente, creo que la han tocado algún día, y sí, la han tocado algún día, es No Surrenders. O sea, que también era fija el año pasado, ¿no? Y ahora, pues ya, sí, la han tocado algún día, pero hace ya unos cuantos conciertos que no aparece. O sea, parece que No Surrender ha caído. Ahora acaba de caer Prove It All Night. O sea, que es verdad que parece como que la gira va evolucionando y va...
Bueno, es que ¿no? Si quieres escuchar Roll of the Dice o yo qué sé, o Racing in the Street o otras, pues algunas tienen que desaparecer.
Está claro.
Le ha tocado No Surrender, también porque la primera de cada noche la cambia. Ahora mismo está cambiando cada día la primera canción. Nadie sabe cómo va a empezar el concierto, lo cual es un aliciente más. Y bueno, pues sí, ha salido No Surrender, aunque un día la tocó precisamente, está escuchándolo al concierto y cuando está acabando la anterior canción, pues él les grita a todos. No Surrender, y bueno, pues la tocan, ¿no? Porque de repente, que no sé cómo lo hace en medio de un concierto, que tienes que estar pensando la canción que está tocando, la que viene después, bueno, sí. Mil cosas, y dice, no, ahora quiero hacer esto. Y se lo dice a todos, y inmediatamente lo tocan y sin...
Mira, de hecho, me estoy acordando un vídeo que vi que estaba él haciendo, creo que es de San Diego, que estaba haciendo el solo de Blue Beetle Night, y mientras hacía el solo le estaba chillando a todos que la siguiente era No Surrender, que yo creo que no debía estar en el setlist. Lo vi como que estaba haciendo el solo y mientras hacía el solo le estaba diciendo ya la siguiente. O sea, que es verdad que, joder.
Así es que sí. O sea, la cabeza la tiene a mil, ¿no? Tiene mérito, ¿eh? Estar pendiente de tantas cosas, porque aquí damos por sentado que tocar es fácil, que no lo es. Tocar y cantar menos, dirigirte a una banda menos. Sí, y además improvisar y dar órdenes en medio de una canción, pues...
Sí, sí.
Requiere muchas tablas, ¿eh?
Bastante deslumbrante. Comentario también, el segundo día en, como tú dices, muy interesante siempre seguir lo que está ensayando. Tuvo un soundcheck largo el segundo día ahí en Los Ángeles. Ensayaron Human Touch, obviamente las dos canciones que hicieron con Morello, y Johnny 99 y Open All Night. O sea que Johnny 99, que estábamos ya un poco cansados de la versión del año pasado, ojo que está por ahí sobrevolando, o sea que podría volver.
Bueno, igual hacen para practicar, no sé.
También puede ser simplemente para hacer pruebas de sonido y ya está. Pero bueno, yo no me sorprendería verla volver, porque creo que a él le encanta esa versión. O sea, desde que inventó esa versión, es que la toca siempre, vamos, la tiene como muy, muy eso.
Sí, lo ha habido una cosa curiosa que ha pasado ya, creo que en un par de conciertos, que es que en la dupla está intocable, que era Because the Night She's the One, sí. Ha añadido una canción entre medio. Sí. Y no una canción precisamente rápida, sino I'm on Fire. Es sí. Sorprendente. Además, las empalma. O sea, está acabando Because the Night y dice 1, 2, 3 y empiezan directamente I'm on Fire y después She's the One. Es curioso porque parece que puede parecer a priori que no va a quedar bien y cuando lo escuchas ves que sí, ¿no? Que encaja.
Sí, es verdad. Yo además esto no ni improvisación nada. Esto viene el setlist y así el bueno, pues lo quiere hacer así. Así que bueno, veremos. Bueno, con el concierto del segundo concierto de Los Ángeles se acabó, digamos, la mini gira por California, porque excepto Phoenix, todos los demás conciertos pues habían sido en California, ¿no? Y regresó al este con un concierto en el Mohegan Sun, en Uncasville, que siempre aparece allí, la gente hace coña de dónde está Uncasville y el propio Bruce lo hace. No sé dónde está, pero bueno, iremos y os romperemos, ¿no?
Está en medio de la nada, ¿no? Y era uno de los conciertos que había cancelado ya dos veces el año pasado y ya por fin... pues llegó a este recinto en Uncasville, que es un casino también, como Las Vegas, y empezó con Roll of the Dice de nuevo, seguida de Lucky Town, dos temas que, bueno, tienen que ver con un poco con la suerte y el juego, y bueno, fue un inicio muy potente de concierto también.
Este concierto la gente lo interpretó como un poco de bajón respecto a los anteriores. Yo creo, yo tengo una teoría que es porque fue más corto, no creo que tenga que ser necesariamente porque fuese peor, pero la gente lo interpretó como un poco de bajón, ¿puede ser, Salva?
Sí, lo que pasa que depende de con quién hables y con qué estén comparando, porque si la gira ha ido arriba, 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 arriba y llegas al nivel 10 y un día bajas al 9, pues tampoco pasa nada, porque claro. No pretenderás que cada día sea el concierto más increíble de tu vida y superior al anterior, o sea, que eso es todo subjetivo, evidentemente, ¿no? Pero sí que se decía, uy, este ha sido un poco inferior a los anteriores y tal, ¿no? Pero claro, seguramente ha sido mejor que los primeros en San Diego o Las Vegas. Y porque los que solo han ido a este, todos han seguido cantando maravillas de este concierto, ¿no? Porque aparte de los de Dice y la Quitown y la intensidad que había en sí en el concierto, luego estrenó Seeds, que es un tema también que yo no esperaba en esta gira.
Para nada.
Más adelante tocó Trap también, el I'm on Fire que insertó entre Because the Night y She's the One. Y bueno, el resto del concierto ya lo habitual de la gira. Quizá por eso no haber más cambios, pues quizá han pensado, bueno, es un bajón, ¿no? Pero también depende un poco de tus expectativas, ¿no? Cuando vas a ver un concierto.
Sí, total.
Y lo que sí que me gustó es que en el soundcheck, aún hay esperanzas, tocó Kitty's Back.
Sí, no lo sabía. Me acabo de enterar ahora que estaba viendo un Bruce Bass y efectivamente tocó Kitty's Back.
Ensayaron Kitty's Back, ¿no? Entonces, bueno, quiere decir que no la ha descartado del todo y que puede que en algún sitio pues la siga tocando, ¿no? Mira, me gustaría que la tocara en Madrid. Pues solo sí. Por un amigo, Álvaro, no sé si lo conoces, ¿te acuerdas?
Sí, claro, sí, que está ilusionado y escribió.
Está loco
sí.
Porque toque.
Sí, es verdad. Es
pues
verdad.
Oye, espero
oye, pues es verdad.
Que al menos el primer día a Madrid que toque Kitisbach, que además el año pasado no tocó en Madrid, por tanto, que vuelva al concierto del 2023, toque Kitisbach, todos contentos, y luego tiene dos días más para cambiar y para hacer todo lo
pues
que
nada, quiera. Desde aquí, Bruce, si nos oyes, el primer día de Madrid para Álvaro, por favor, que vuelva al Kitisbach, que estaría guay.
Sí, sí, está, guay, siempre está bien verla otra vez, ¿no?
Hombre, vamos, o sea, yo por mí, yo voy a ir a 4 de los 5 conciertos de la gira de España y por mí, como si la toca los 4 días, yo Kitisbach la vería en todos los conciertos y sería feliz. Me encanta. Así que bueno, veremos. Eso sí, este día en Mohegan fue en Uncasville, fue el primer día que se cayó Prove It All Night, ¿no? Fue el momento que sí. Prove It All Night no sonó. Que bueno, es como, ahí sí queda un poco de pena. Es otra de las que dices, bueno, pues si la toca todos los días, yo estoy feliz, ¿no?
Bueno, no se puede tener todo tampoco, ¿no?
Efectivamente, efectivamente.
Pero está bien. Yo creo que si hubiéramos visto ahora este, estaríamos flipando, seguramente.
Seguro,
haber,
seguro.
Haber podido ver este concierto es una arena, un palacio de deportes más pequeño de lo habitual. No sé si tiene 12, 13, 14 mil personas. No es de estos de 20 o 20 y pico mil.
Sí.
Y está muy bien, seguro. Y luego, pues...
Habríamos flipado más de si hubiésemos ido a Albany, yo creo, ¿no, Salva?
Albany, que es el último hasta ahora, sí. Que es de hace 2 días ya, ¿no?
Sí.
También un pabellón más pequeño del que todo el mundo habla maravillas y desde que lo estrenaron Bruce ha ido como 2 o 3 veces y siempre ha habido grandísimos conciertos allí, ¿no? O sea, la gente ya va diciendo, Albany es un sitio donde siempre hay muy buen público y da muy buenos conciertos. Y efectivamente yo creo que, al menos sobre el papel, por repertorio, podría ser de los mejores de la gira, porque un concierto que te empieza con Candy's Room seguida de Adam Raised Again,
sí,
pues palabras mayores y guitarreo a tope.
Hay declaración de intenciones, efectivamente.
Y empieza ya con una tensión muy alta, ¿no? El concierto.
Bueno, y luego Atlantic City Trapped, que por cierto me encanta ese dúo también, ¿no? O sea, Atlantic City Trapped, así seguidas me parece como muy guay. O sea, es que es verdad que el setlist de este show me parece muy, muy guay, porque luego también está Racing the Street y...
Exacto.
Que no lo hemos mencionado, en donde había hecho eso que dices tú de I'm on Fire, en esta noche, en vez de I'm on Fire, entre Because the 96 de One, hizo Down Bad Train. Y para mí también me mola más eso que I'm on Fire. O sea, este, para mí, en términos de setlist, posiblemente este para mí sea el concierto de la gira, incluyo la gira del año pasado, ¿eh? O sea, puede que este sea, porque me gusta mucho la selección de temas.
Tengo muchas ganas de oírlo por ver cómo son las versiones. Ese es el único que no han publicado, pero imagino que en un par de días ya estará.
Sí, pero el fin de semana lo tenemos, claro, sí. Mira, este, yo de hecho, te decía antes que no he escuchado ninguno entero. Este sí que tengo intención de hacerme con él y a ver cómo suena.
Y a modo de curiosidad, bueno, pues hubo más cambios porque el primer bis fue Light of Day en esta versión más explosiva que está haciendo ahora. Y curiosamente eliminó Rosalita y puso Bobby Jean en su lugar. Es la primera vez que no toca Rosalita en estos conciertos americanos. Y al final añadió también Twist and Shout otra vez, ¿no? Que parecía que va a ser un poquito me la imagino ya en Europa como un poco más fija, ¿no? Seguramente, porque es un tema que siempre toca aquí en Europa.
Sí, además aquí somos estadios, no sé qué, no sé cuál. O sea que yo lo único que pido es que mantenga esa versión de 4 minutos y no volvamos al Twist and Shout de 10 minutos de la y todo eso.
Esperemos. Pero bueno, un estadio a veces se presta a este tipo de cosas más que estos conciertos en pabellones, ¿no? Pero bueno, el año pasado también había la duda de si cuando llegaría aquí a estadios, pues ya la gira se transformaría, no mantendría esa estructura y esos temas importantes que tocaba, y la verdad es que luego siguió igual. Y no afectó a que fuera un estadio. No tiene por qué pasar ahora otra vez. Aunque siendo vuelta a Europa, sí que tiene una cierta lógica que cambie algunos temas, ¿no?
Así es, así es. Bueno, el caso que hasta aquí hemos llegado de momento con estos pocos conciertos, bueno, unos cuantos ya conciertos que llevan la gira. Ahora quedan 2 días, uno que es mañana, 18 de abril, en Syracuse, New York. Y termina la gira el día 21, que es la semana que viene. Bueno, es el domingo, creo.
Sí. El domingo en Columbus, Ohio. Sí.
En Columbus, Ohio. Y ahí se acaba la gira americana hasta el día 5 de mayo, que estará en Cardiff. Y a partir de Cardiff, Belfast, Irlanda, Inglaterra, Francia, la República Checa, mira, Milán. Y después de un descanso, que yo creo que esto también, un poco por hacer anticipación a nuestros conciertos, va a tener 9 días de descanso entre el último día de Milán y el primero de España, que mira, yo creo que eso está bien también, porque seguro que estará ya un poco cansadillo. Y ya nuestros 3 conciertos de Madrid y los 2 de Barcelona seguidos con muchas ganas, ¿no, Salva?
Y, sí, muchísimas. Y bueno, como tú sabes, el mejor concierto va a ser el 2º de Madrid.
El tercero, yo ya te lo dije hace mucho tiempo. Yo además
Estás equivocado.
Me reitero, ahora que estoy viendo cómo evoluciona la gira, he pensado mucho en esto que te dije en estos días. Yo lo veía y decía, hostia, yo veo claramente que el tercero de Madrid va a ser la noche de la gira. Lo tengo súper claro, mantengo ahí mi apuesta.
Pues yo no te diré por qué, no puedo decirlo. Porque cuando ha habido dos conciertos en América, normalmente los de Los Ángeles y San Francisco han dicho que el primero había sido mejor.
Es verdad.
Quizás el segundo quizás está un poco cansado, un poco, ¿eh? No, porque la verdad es que han sido muy buenos todos. Pues habiendo tres en Madrid, yo creo que el primero será el entrenamiento, el segundo será épico y el tercero bajón.
Bueno.
Que será el que vas a ir tú, ¿no?
Bueno,
o vas a todos.
Yo en Madrid voy a ir a todos, Salva. O sea, es que te voy a decir una cosa. Puedo ir caminando.
Ah, qué bien.
Sí, o sea, bueno, no sé si iré caminando, pero podría. Yo voy, cuando voy a hacer el running, paso por el estadio que ahora se llama Civitas. Paso por ahí prácticamente dos o tres veces a la semana. O sea, es como mi barrio casi. Bueno, casi no. Yo vivo en el barrio San Blas y esto está en San Blas. O sea, que,
pues genial.
Así que me pilla muy bien. Así que sí, voy a ir ahí y voy a ir el sábado a Barcelona también. O sea que
perfecto.
Tendrás el placer de verme.
Muy bien, sí.
Y yo de verte a ti. Y bueno, espérate, porque hoy, mira, te voy a decir una cosa, está mal que lo diga en antena, pero justo hoy he estado hablando con una empresa de Barcelona y tal, y me han dicho que necesita que vaya unos días allí y tal, que a lo mejor la tercera semana de junio que les vendría bien. Entonces ya he pensado, pues, hostia, igual
el
20, me lo puedo
montar. El 20 de otro concierto, puedes estar aquí.
Por eso, es el único que me falta. Entonces, bueno, pues mira, voy a ver si consigo engancharlo para ir ese día y ya me quedo para el fin de semana. Así que bueno.
Pues imagínate que es el mejor de la gira y te lo pierdes.
Bueno, me alegraría por los amigos que vais a estar allí y ya está. No, para mí tampoco sería, no sería ningún drama. Me bajaría el boot de Nuxnet y lo disfrutaría como si hubiese estado allí, seguro.
Genial, si puedes ver todos mejor y así comentamos luego la jugada.
Efectivamente, pues mira, hoy cuando ha surgido esto y tal, bueno, tengo que colocar un par de cosas, pero con un poco de suerte pues voy a poder ir un par de días antes de lo que pensaba y así ver ese concierto también. Así que bueno.
Bueno, pues hasta aquí el repaso de la gira, a falta de que quedan dos conciertos en América y que empiece ya la gira europea.
Y con las espadas en todo lo alto, Salva, que yo creo que también un poco por hacer un poco de cierre, ¿no? Yo creo que ninguno esperábamos que esta gira se iba a comportar como lo está haciendo, ¿no? O sea, yo creo que que tiene una pinta buenísima, a ver qué pasa en Europa, ¿no? Que además, mira, otra cosa que me gusta, el año pasado, justo va a hacer un año el concierto de Barcelona, que mira qué rápido pasa el tiempo. El año pasado todo empezó en Barcelona y ahora es como la gira española viene en mitad de la gira europea, o sea, no vamos a abrir nosotros, ¿no? Que yo creo que eso también está guay, ¿no? Porque ya habrá habido adaptación a los conciertos, tal y cual. La verdad es que veo claro, Salva, se está configurando todo para que el tercer concierto de Madrid sea mítico.
Bueno, pues mejor. Yo me lo voy a perder, pero bueno, ya si estás tú.
Bueno, ya eso ya lo hablaremos.
Bueno, de aquí a junio pueden pasar muchas cosas.
Efectivamente, pueden pasar muchas cosas. No adelantemos acontecimientos. Disfrutemos lo que tenemos ahora. Vamos a ver si sale el boot de Albany y lo escuchamos si es tan disfrutable como la gente que estuvo en el concierto dice que fue, ¿no?
Sí, yo confío que sí. Bien, ya te digo, viendo el setlist de algún vídeo que he visto, yo creo que está muy, muy, muy bien. He visto el principio de la arrancada esta con Candice Room, con solo un foco encima suyo y de Max. Y la gente flipaba cuando tocaba Candice Room y de repente entra toda la banda, ¿no? Y además cuando acaba apoteósicamente y la enlaza con Adam Reistakane.
Pero enlazar, o sea, que
aquello arde.
Enlazar, además, que está haciendo como los últimos toquecillos del solo con el que termina Candice Room y ya está contando la entrada de Adam Reistakane. La verdad es que, joder, este momento de ultra intensidad que pone la primera hora de concierto es una pasada, ¿eh?
Sí. Yo creo que estoy esperando, básicamente. O sea, está muy bien todo el concierto, pero esa primera hora que es como más intensa y donde va cambiando canciones y hay todo tipo de,
sí, ahí está la chicha.
De repertorio, pues claro, está la chicha buena y ahí hay que estar un poco pendiente y disfrutando. Luego ya sabes lo que viene, que está muy bien, pero vas a ver lo mismo prácticamente cada día. Pero esa primera hora, hora y media, es que prácticamente es hora y media, ¿eh?
La mitad del concierto aproximadamente.
Hasta que llegas a Last Man Standing, que a partir de ahí pues ya es un poquito más estándar todo. No quiere decir inferior, precisamente, porque tienes Backstreet, Because the Night, tienes un montón de temas interesantes. Pero bueno, pues, más previsibles, ¿no? Entonces la emoción está para el fan, hacer ritmo que quiere, pues eso, cambios, sorpresas. El no saber qué va a pasar, ¿no? Y que te sorprenda, entonces te viene ese vuelco en el corazón, ¿no? Cuando te suena una de estas canciones míticas.
Efectivamente. Pues nada, yo creo que, bueno, No Surrender va a seguir, obviamente. Seguiremos lo que vaya pasando en la gira, en lo que queda de gira americana, en estos dos conciertos, lo que queda en la española. Y mientras tanto, seguro que nos inventaremos algunos programas interesantes para que sigáis al otro lado ya. Y con esto yo creo, Salva, que cerramos este episodio número 30, que yo creo que, mira, va a ser el episodio más conciso que hemos tenido prácticamente. Así que,
y, bueno. y más corto seguramente también, ¿no?
Sí, a eso me refería. Así que nada.
Pues nada, recordad que está el vídeo de este del 81 de Barcelona, que lo puedes encontrar en YouTube facilísimamente. Y en nux.net puedes encontrar todos los conciertos de la gira que van publicando cada 2-3 días, ¿no?
Sí, hay opción de streaming además, o sea que el que quiera también pues puede pagar su streaming y escuchar todo lo que quiera en nux.net, no solo de Bruce Springsteen, sino de otro montonazo de artistas muy chulos.
Pues lo dejamos aquí, hasta la próxima.
Muy bien, pues hasta la próxima, amigos.